Subidas, bajadas, a media sesión. La vida más allá de los porcentajes.
Tiempo de análisis, de reflexión con Luis Garbía, director del Máster en Gestión de Riesgo Financiero de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Hay que hablar, aunque todavía no se ha producido y no sé hasta qué punto va a ser provechoso o no, de ese viaje que inicia Trump a China. No confirmaban los chinos, fieles a sus protocolos y sus liturgias tan complejas, no lo confirmaban oficialmente hasta este mismo lunes. Va a estar Trump del 13 al 15, es decir, de mañana miércoles a viernes, en China. Se supone que la guerra, como no se ha desatascado Hormuz, va a ser tema fundamental, pero hay mucha tela que cortar entre estas dos grandes potencias.
Totalmente. Y además yo creo que en algún momento hemos adelantado esta cumbre, ¿no? En las tertulias anteriores.
Un poquito de referencia has hecho tú, largo placista, y bien, aquí está, ¿no?
No, total. Y además es que al final estas cumbres se preparan con mucho tiempo. Con mucho tiempo, esto es al final como una boda. Se reparten las invitaciones, va quien quiere ir. Hay bodas que se producen con más de penalti. Hay bodas que, en cambio, se producen con más preparación. Y aquí hay varios niveles de complejidad. Varios niveles que encajan con todos los niveles de complejidad que llevamos arrastrando desde hace meses. Por un lado, China y Estados Unidos, yo creo que nadie duda de que son ahora las dos grandes superpotencias que parten el bacalao. Y en este sentido, aquí merece la pena, por un lado, toda la geopolítica derivada, pero de eso yo creo que ya hemos hablado suficiente. Merece la pena ver quiénes van. Va Elon Musk, que parece ser que tiene un divorcio con Trump, pero a la hora de repartir el bacalao se resuelven, o sea, a la hora de lo importante, esta gente amoral sabe a dónde tiene que ir sin que le importe el honor y cosas de estas.
Por cierto, está en juicio. Hoy había una vista importante con Sam Altman,
sí.
Todo lo de OpenAI.
Pero bueno, sí, pero en este caso, no, te lo agradezco, pero ahora voy a la IA y a NVIDIA. Pero en este caso yo tengo la sensación de que va Elon Musk, por un lado como estrella del rock, y luego también va como dueño de Tesla, pensando en que en Beijing tienen la mayor fábrica de Tesla, la fábrica que produce más coches, el vehículo eléctrico.
También tiene la mayor competencia del mundo en vehículos eléctricos.
Absolutamente. Y de aquellos polvos, estos lodos, pensando el inicio de Elon Musk con los aranceles. O sea, ahí hay una derivada. Está Boeing, que ahora dicen que van a comprar los chinos aviones Boeing como si no hubiera mañana. Por un lado, los que van. Pero a mí en este caso concreto me interesa más que ver los que van, los que no van. Y aquí podríamos estar hablando, y hablaremos sin duda, años. Y no va NVIDIA. No va, ¿cómo se llama el de Jensen Juan. No va NVIDIA y al final esto es una metáfora, a su vez, dentro de una metáfora mucho más grande, que es Taiwán. O sea, al final está dentro de la transformación mundial que estamos viviendo, la fabricación de microchips es sin duda el cuello de botella mundial. O sea, todos dependemos de los microchips, por mucho que se esfuercen los mercados en sobrevalorar a todo aquel que se dedica a los chips, la realidad de la necesidad que tiene el mundo ahora hacia los chips sobrepasa cualquier expectativa. Y es lo que se está jugando ahora en China. Por un lado, los que van, geopolítica, los dos grandes hegemones actuales. No sé si puede haber dos hegemones.
Bueno, están partiendo el bacalao, como decías tú.
Eso es.
Tenía que ser tres, si hablábamos de economía, incorporando a la Comisión, a la Unión Europea.
Yo pensaba que hablabas de Rusia.
No, es que era lo que iba a decir. Tenían que ser tres, si tenemos en cuenta la economía, pero ahí cojeamos nosotros de ejército, y cuatro, si consideramos arsenal nuclear, pero ahí flojea de otras cosas, que sería Rusia. O sea, con lo que en realidad sí. Vamos a decir que el dominio del mundo se lo están repartiendo, están luchándolo estos dos.
Qué mala es la confianza y al final, qué chungos, discúlpame el lenguaje que estoy usando hoy, pueden llegar a ser determinados matrimonios. Pensando en la relación entre Europa y Estados Unidos, sistemáticamente nos han maltratado, a ver, que sí, que nos ayudaron, no sé a quién ayudaron, pero yo
mismos.
No estaba vivo, pero
no,
se ayudaron a ganar la Segunda Guerra Mundial, Y desde entonces, bienvenido, Mr. Marshall. Yo creo que también hemos recurrido a esa metáfora en algún momento en la tertulia.
Tal cual.
Por un lado, ¿qué malo es este matrimonio? Estados Unidos, Europa. ¿Y qué malo es el matrimonio que empezó siendo Mao con Stalin y ha acabado deviniendo siendo, cambiando los juegos, ha acabado siendo Xi con Putin? Me importa lo que se ve, los que van, pero también me importa lo que no se ve. Llevábamos tiempo también hablando del Día de la Victoria, que el Día de la Victoria fue el pasado sábado.
Magro.
Perdón,
desfile.
El pasado, el 8 es el Día de la Victoria oficial,
pero,
lo celebra.
El desfile, fue el sábado. Eso y es. Ha llamado la atención por el escaso despliegue de armas relevantes. Ha sido, si dijéramos, un desfile de todo a 100. Hay la explicación oficial, la posibilidad de ataques denominados por el Kremlin como terroristas por parte de drones de largo alcance ucranianos. También hay quien especula con fatiga y cada vez menos medios del propio ejército ruso. No
estás haciendo la lectura, yo creo que occidental.
Bien, está bien.
Sí, no. Para mí la lectura real occidental es que en Occidente nadie ha hablado de ello. O sea, yo no he oído a nadie en medios de comunicación.
Eso es que no escuchas Pulso Geopolítico.
Totalmente. Y te pido disculpas, Rafa, no llegas a todo, pero en Occidente, para mí, la visión, mi visión personal, es que Putin lo que ha hecho es perfil bajo. Putin sabe, pensando en la guerra de Ucrania, ha sabido cuándo aprovechar el Día de la Victoria como si fuera el día más importante del universo, que pensando en ese fin de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría, fue un día relevante, es un día señalado en el calendario, y el mismo Putin ahora yo tengo la sensación de que ha decidido mantener el perfil bajo por diversos motivos.
Pues fíjate, estoy en desacuerdo contigo y te voy a dar un par de argumentos. Poli bueno, poli malo, antes del desfile Sergei Lavrov, que es su ministro de Exteriores, dijo algo así, cito de memoria, como que los regímenes nazi occidentales estaban desarrollando arsenales nucleares para atacar a la patria rusa. ¿Mm? Mientras, el propio Putin, en la rueda de prensa y trato con los periodistas posterior al desfile de la victoria, dijo que la guerra de Ucrania está llegando a su fin, que es momento de empezar a hablar y a negociar con la Unión Europea. Eso no cuadra mucho con un perfil bajo, ni tampoco el tono conciliador. Eso sí, se marcó un buen farol de póker cuando propuso como mediador a Gerhard Schröder, que todos sabemos fue canciller del SPD, pero también miembro de la dirección de Rosneft y de Gazprom. E incluso con Ucrania invadida tuvieron que presionarle para que renunciara a sus cargos rusos. O sea,
no conocía lo de el troleo de Schröder, pero sí. Me recuerda al mismo troleo de Xi cuando inmediatamente después del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán invocó a la ONU. O sea, al final, el único al que yo he oído hablar en todos estos ataques de la ONU ha sido, de la resolución de vamos a, por favor, que esto va en contra del derecho internacional, es a China. Al final tenemos que admitir, al menos, Rafa, yo creo que ahí estaremos de acuerdo, que tanto Xi como Putin, exactamente igual que Trump, y en nuestro caso en España, Pedro Sánchez, la escena la controlan perfectamente.
Hombre, se podrá estar de acuerdo o no, pero ahora quien defiende en sus discursos el multilateralismo es Xi Jinping, no es Donald Trump. Que rompe con los multilateralismos, que se ha salido de 100.000 tratados internacionales, que menosprecia a la OTAN, menosprecia a la ONU. Entonces, ¿puede ser una estrategia? Pues puede ser una estrategia. ¿Puede ocultar ulteriores intenciones? Lo que quieras, pero ahora mismo quien defiende el multilateralismo es Pekín. Bueno, bien es cierto que a su estilo. Pero en cualquier caso, vamos a cambiar de asunto, que nos quedan 9 minutos. Es que me llama mucho la atención esto que te voy a contar, inteligencia artificial. Voy a hablar de lo que ha dicho Bill Gates este fin de semana, pero no quiero empezar por eso, sino por otra cosa que he leído justo antes de entrar. Un asesor presidencial de Corea del Sur, tecnología, sí, Samsung, sí. Etcétera.
Donde dimiten por un bolso.
Bueno, pero donde también tienen que llevar el ejército porque alguien
Correcto,
ha montado una ley marcial. No voy a entrar en detalles. Ha propuesto que se repartan entre los ciudadanos del país asiático los beneficios fiscales generados por el auge de la inteligencia artificial. Dice que son unos beneficios que no son naturales del sistema como lo teníamos hasta ahora planteado y él pone sobre la mesa, esto es una propuesta inmediata, quiero decir, no creo que esté muy reflexionada, pero bueno, incentivos para emprendedores, por ejemplo, renta básica para comunidades rurales, o refuerzo de las pensiones.
Que no está reflexionado, Corea del Sur.
Bueno, no lo sé, es un asesor, quiero decir, no viene del gobierno y es una propuesta que se ha lanzado.
A ver, es el mismo
aquí algún
país...
Aquí analista, perdóname, sí, sí, ha llegado a decir, para esa redistribución ya están los impuestos. Dice, eso es una propuesta comunista. Es un apunte.
Sí, no, pues bien, bendito comunismo en este sentido. A ver, Rafa, dejando ideologías a un lado, es la misma Corea del Sur que a finales de los años 90... se metió una pensada a cómo estaba funcionando el mundo y dijo, joder, vamos a exportar lo del K-pop. A finales de los años 90, que el Gangnam Style nos ha hecho mucha gracia a todos, y luego todos nuestros jóvenes están con el K-pop el pop ese coreano.
Y es el mismo país que tuvo una guerra civil no muy alejada de la española, que quedó el país...
dividido en dos, por el paralelo 38.
Maltrecho. Y que en unas pocas décadas ha generado un tejido industrial masivo.
Que se acaba esa guerra civil y sin astilleros.
Digo, reciben, como ejemplo.
No, como ejemplo. Reciben
de lo que podríamos haber hecho aquí.
Reciben un contrato para construir dos barcos y al mismo tiempo que construyen los astilleros y los dos barcos, crean Hyundai. O sea, que si luego algún analista español quiere calificar a eso de comunismo, pues bien, bien. Y China también es comunista, yo creo, ¿no? El mismo comunismo.
Un país, dos sistemas.
Sí,
da igual el color del gato, con tal de que cace ratones. ¿No?
Pero que es el mismo comunismo cubano o venezolano. Hay que oír cada cosa, Rafa. Dicho lo cual, Corea y Japón, cada uno en los suyos, son adelantados a su tiempo, al nuestro al menos. Por un lado, Japón, el juego que está haciendo con la deuda pública, que a alguien pensando en Luis de Guindos le parecerá terrorífico, a mí desde la perspectiva japonesa, pues siguen vivos, es un país que funciona, y luego, por otro lado, yo creo que aquí Corea está tocando otro de los pain points, de los puntos sensibles, de los puntos de dolor del sistema, que es... Llámalo como quieras, es la renta universal. Es hasta qué punto el sistema fiscal ha cambiado de forma radical. Si miras, nuestro sistema fiscal está sangrando literalmente por IRPF, por IVA, a los que trabajamos, a los que consumimos, a los que tenemos un vehículo y a los que tenemos una vivienda. Es un sistema fiscal que no se ha adaptado al nuevo entorno digital y desde allí lo que están haciendo es darle una pensada a todo esto, que es impepinable que se la tengamos que dar todos.
O sea, Gates ya lo ha hecho.
Sí,
no
sí.
Sé hasta qué punto tiene peso lo que pueda decir este señor.
O es filocomunista.
Que ya está retirado del poder ejecutivo en Microsoft, pero aboga por un debate en torno a robots y a que tiene que producirse
mira, Bill
ahora.
Gates comunista no es. Lo que sí que es un filántropo que, llegado a un momento en su vida, dice, pues ¿para qué me lo voy a quedar yo? Para que mis hijos acumulen, lo reparto.
Dice que el sorpaso de las máquinas terminará siendo en algún momento irreversible y que hay que plantear ese esquema que ahora no tenemos, el que tú decías, el que echabas en falta. Ahora, él dice, plantea, igual en 5 años robots e IA tienen que pagar impuestos, los de clase media y baja, que son los puestos que van a destruir.
Mira, por
los
respeto,
de escaso valor añadido.
Por respeto, Rafa, a nuestros oyentes, que llevamos muchos años trabajando aquí, ese momento del sorpaso ya ha llegado. O sea, el que
sí, todavía no se han destruido esos puestos de trabajo de forma masiva. Todavía no has visto cómo la automatización, te voy a poner un ejemplo.
Sigue habiendo gente trabajando en el campo, pensando en el anterior sorpaso.
Lo industrial, por ejemplo, es muy evidente dónde está la IA y el robot. Las fábricas oscuras en China, que ya están,
que
etcétera.
No,
eso
que
está
no.
Ahí. Pero los bancos, por ejemplo, que siguen teniendo miles y miles de trabajadores, tienen montañas de operaciones en el back office e incluso en el front office que son perfectamente automatizables por la IA y que si la implementaran de forma absoluta,
Rafa,
se irían a la calle el 70% de los trabajadores.
El cambio ya se ha producido, igual que en su momento pasamos de un mundo feudal a uno industrial. E igual que sigue habiendo bancos, sigue existiendo la iglesia.
Sí, pero todavía no se ha visto el efecto de esa automatización.
A ver,
es a lo
el
que
ser
voy.
Humano en
cuando
su evolución...
Cuando se vea ese efecto, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vas a gestionar en cuanto a la protección social?
A ver, depende cómo mires, Rafa. Ese efecto, insisto... Perdón, el efecto... No sé, o sea, lo veremos a cachitos y puede que dentro de 5 siglos todavía sigamos viendo cambios. La realidad es que el cambio ya se ha producido. Tú sales a la calle y cualquier persona con la que te cruces en la calle tiene un móvil en su bolsillo. Tiene un sistema de información salvaje en su bolsillo, que luego sigue votando esa misma persona si quiere votar en papel. O sea, estamos en un momento de frontera, coexisten dos mundos, pero ese cambio ya se ha producido. Y Bill Gates, el sistema industrial en la evolución del ser humano, se van poniendo capas sobre capas. Hay una ratilla por ahí, unas ratas que parece que nadan por momentos no nadan, y sobre esa rata se pone una capa del cerebro límbico. Las ratas supongo que son mamíferos, pero se van poniendo capas del cerebro y el ser humano, la persona con su neocórtex, se enfada. ¿Y por qué se enfada? Porque por ahí tiene un cacho del cerebro que es muy antiguo, muy antiguo. Pues lo mismo sucede con el mundo en el que estamos viviendo. Tenemos capas de la sociedad que siguen viviendo en el mundo, si me apuras, prehistórico. Solo hay que ver a algún tertuliano que sigue siendo absolutamente cromañón, o algún, es que no quiero entrar en ministros,
o prusiano, o austrohúngaro,
o sea, por otro lado tenemos unas instituciones, o sea, el ser humano sigue siendo prehistórico, yo mismo, yo el primero. Luego, el sistema es absolutamente feudal. Y la tecnología de la que disponemos es una tecnología digital. Esto no lo digo yo. Esto lo he leído en algún momento, siento no poder citar, para el próximo día me lo traigo. Pero la idea es, hay una disonancia brutal entre nuestro propio cerebro, nuestras capacidades tecnológicas, el sistema institucional en el que vivimos, que claramente es industrial y seguirá siendo industrial, y la tecnología que tenemos en nuestros bolsillos, que es una tecnología brutal, bestial, pero que cambia ese sistema fiscal, los impuestos y todo lo que venimos hablando, Rafa.
Pareces un político, porque sin estar en desacuerdo con nada de lo que has dicho, no has entrado en lo que yo te digo. Te has quedado en el análisis profundo, que es muy interesante y que sin duda es el que va a condicionar todo a largo plazo, pero no has entrado en que tenemos efectivamente una legislación de la época todavía industrial, incluso decimonónica en muchos casos, y que todavía no hemos visto los efectos de esa tecnología que evidentemente ya está aquí. No los hemos visto. ¿Vamos a ser capaces de afrontarlo para sostenibilidad de los estados, etcétera?
Probablemente, Rafa, el problema no soy yo respondiendo a tus preguntas, sino eres tú planteándolas.
Pues sí, seguramente. No hay tiempo para más. Luis García, muchas gracias.
Un verdadero placer, gracias, Rafa.
Vamos al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco. No se vayan.